Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Lo primero que hacemos es contar noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 21 de noviembre. Con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo, la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, elogia el acuerdo con el PNV.
Acuerdo de gobierno por el que se admite a debate el derecho a decidir y a abordar la reforma del Estatuto de Guernica. Mendia ha dicho además que el pacto es histórico, no como el diálogo de sordos que hay en Cataluña y frente a los que buscan la desconexión de España.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apoyará mañana al diputado de la antigua Convergencia, Francesc Homs.
Ante la votación que el Congreso de los Diputados va a realizar sobre la concesión del suplicatorio para que Homs pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo por la consulta independentista del 9 de noviembre del 14, votarán a favor de él Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, en contra Podemos y los nacionalistas.
El juez que ayuda a redactar una constitución catalana recurrirá a sus suspensión de 3 años.
Que el Supremo ha confirmado hoy después de rechazar el recurso del magistrado y actual senador de Esquerra Republicana, Santiago Vidal. La decisión ha sido apoyada por 21 votos a favor frente a 11. Incurrió, según la sanción, en una falta disciplinaria muy grave por incumplir el deber básico de fidelidad a la Constitución española.
Más lluvia para mañana en el pronóstico del tiempo.
Se activan las alertas en Aragón, Cataluña, Murcia, parte de Andalucía y Baleares. En el resto también va a llover, pero de forma más débil, excepto en Galicia, oeste de Castilla y León y Extremadura. Los termómetros bajan en todo el país.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este lunes 21 de noviembre, Miquel Buesa, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Ya has sacado las bufandas ya, ¿no?
Sí, porque ya empieza a hacer fresquito.
Hace fresquito, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Carlos Sánchez, cómo estás?
El profesor Buesa, muy buenas noches. Siempre es de bufanda. Es sí, muy, sí. Le veo.
Pero ya la temporada de bufanda ya echaba yo de menos, ya ha empezado ya, la bufanda.
No, es que yo además soy friolero.
Correcto. ¿Eh? Y aunque seas del norte.
Es que no tiene nada que ver.
No eres chicarrón del norte.
Sí, pero es que he vivido en Vitoria, que hace un frío, en fin, no tanto como el de Burgos, pero casi. También hice la mili en Burgos, o sea que tengo experiencia.
Entonces, yo la hice en Vitoria, yo dije de ello.
El frío. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, lo que ha pasado en la crónica económica de la jornada.
Lo último, Juan Pablo, es que el Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás, cede ante Cristóbal Montoro y cambiará el plan económico financiero que le había echado abajo el ministro por incumplir la regla de gasto en casi 600 millones de euros. Después de reunirse con el titular de Hacienda, la alcaldesa Manuela Carmena ha anunciado que presentará uno nuevo. Y es que no se pueden hacer las cosas al margen de la ley.
Es decir, que lo que hay que trabajar es, trabajar y profundizar en un nuevo PEF, pero que intentamos, es decir, que el mismo pues pueda permitir la mejor consecución de los presupuestos.
A todo esto, Montoro avanza en la elaboración de los próximos presupuestos, los suyos. Dice Ciudadanos que el gobierno ha aceptado un techo de gasto el próximo año superior al de 2016. Se compromete a recortar 1.000 millones de euros en lo que llama burbuja política. Por la vía de los ingresos, el ministro de Hacienda ha confirmado que estudia cambios en el impuesto de sociedades, en los especiales. También ha lanzado un aviso a los que se acogieron a la última amnistía fiscal.
Hay quien opina que hay prescripción, pero no hay prescripción.
La investigación no prescribe. Montoro intenta calmar así a Ciudadanos. Luego tenemos una polémica entre Andorra y Cataluña. El Parlamento de esta comunidad autónoma ha aprobado varias resoluciones que consideran al Principado un paraíso fiscal y que puede trastocar sus relaciones económicas. Hemos hablado con Xavier Altimir, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andorra. Ve visos de solución.
Yo diría que lo van a solucionar. De todas maneras, las empresas andorranas y las catalanas hemos tenido siempre una muy buena relación, igual que con las españolas, y esto va a continuar igual.
Del día nos quedamos además con esa sentencia que declara la prestación por maternidad exenta del IRPF con el nuevo máximo de exportaciones hasta septiembre. Tenemos un informe que defiende la capacidad innovadora de Mercadona y hemos conocido que el magnate colombiano Gilinski pone a la venta casi un 3% del Banco Sabadell. Y además hemos escuchado los primeros mensajes del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, recupera el plan de rescate de Ana Pastor para las autopistas a radiales en quiebra, defiende el proyecto Distrito Castellana Norte, ha anunciado que el AVE llegará a Murcia el próximo año y que estudia ampliar la privatización de AENA, del gestor de los aeropuertos. Esto lo ha dicho aquí en COPE con Herrera.
Una de las cosas que están también encima de la mesa es la posibilidad de ampliar el tramo y también de iniciar un proceso firme de expansión internacional, ¿no? Puede que este proceso de expansión internacional esté íntimamente ligado a lo primero, es decir, que sin un mayor grado de privatización sea difícil competir con otros en el exterior, ¿no?
El Estado tiene ahora mismo el control del 51% de AENA. Sus acciones han subido ligeramente en una jornada plana para el IBEX 35. Ha logrado salvar los 8.600 puntos. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dicho, por cierto, esta tarde que los retos a los que se enfrenta Europa han aumentado. Pide una respuesta decidida para hacerles frente con más reformas estructurales.
Lo último de este día, lo último que ha ocurrido, es que el ministro de Hacienda ha demostrado que manda a Miquel.
Bueno, es lo que cabe esperar, ¿no? Porque de lo que se trata única y exclusivamente es del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que dice que el gasto no puede superar, o sea, tiene que tener fijado un techo que nunca puede superar la tasa de crecimiento del PIB potencial. Y esto se hace para evitar que las administraciones públicas adquieran un tamaño cuando tienen ingresos extraordinarios o una situación boyante en ingresos y tal, pues aumenten de tamaño y adquieran un tamaño estructural que luego sea insostenible.
Esa es la regla del gasto.
Esa es la regla del gasto, claro. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid, pues ahora parece que tiene que le sobra el dinero y en vez de devolvérnoslo a los que lo hemos pagado en forma de impuestos, lo que prefiere es gastárselo en no sé qué cosas.
Pero fíjate que...
Y por tanto... Bueno, pues aumenta el tamaño estructural del ayuntamiento y pone en riesgo el futuro.
Pero yo creo que en este asunto del Ayuntamiento de Madrid había mucha más política que economía. Es decir, la desviación era relativamente pequeña en relación al presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. Lo que pasa es que quería dar un determinado sector de los que están gobernando el Ayuntamiento de Madrid, que son los más vinculados a Podemos, dar una señal de que ellos hacen una política al margen de la política presupuestaria.
La soberanía municipal. Que
la soberanía municipal.
Y se la han comido con patatas.
Como bien dice Miquel Huesa, bueno, porque el ministro de Hacienda tiene que cumplir la ley. Y además, lo más paradójico es que el Ayuntamiento de Madrid pues trae situación holgada por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque el gobierno actual en su primera legislatura subió fuerte el IBI y eso ha permitido tener ingresos adicionales al Ayuntamiento de Madrid y sobre todo el ahorro de costes financieros, es decir, la enorme deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid pues ha podido rebajar y eso ha creado unos nuevos excedentes que se han podido destinar a política social. Y
pero con ese plan de reducción de la deuda ya lo inició en el último año la anterior gestión del Partido
Popular.
Por
supuesto,
Montaña,
no, por supuesto.
Mena directamente el presupuesto del año 15 y lo aplicó el que le habían dejado hecho.
Sí, sí, claro. Bueno. Pero si al final te sobra el dinero, solo hay dos posibilidades de acuerdo con la ley. Una, amortizar deuda. Dos, bajar impuestos. Y no hay otra posibilidad. Pero incrementar el gasto por encima de la regla del límite que está establecido de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que hace es poner en riesgo el futuro de esas administraciones.
Fíjate, y si lo gastas, bueno, porque hay determinadas determinados sectores de sociales que tienen necesidades o digamos infraestructura del Ayuntamiento de Madrid que hay que mejorar, pues por ejemplo las calles que hay que asfaltarlas, si es, digamos, un gasto de inversión todavía, pero ese tipo de políticas que estaba haciendo en Madrid era fundamentalmente para ampliar su red clientelar, es decir, muchísimo gasto que no tiene nada que ver con la inversión y con necesidades sociales, tiene que ver con aumentar la red clientelar, bueno, a través de todo el mundo de...
Sí, claro, era para ejercer lo que los alcaldes llaman las competencias impropias, que no es más que un eufemismo para designar la invasión de competencias que hacen los ayuntamientos con respecto a las comunidades autónomas o al Estado, eso sí, para parecer más sociales. Pero es que los ayuntamientos de lo que se tienen que ocupar es de que los jardines estén regados, no como el que hay enfrente de mi casa, que no lo riega. Ahora está verde porque ha llovido.
Claro.
Pero si no llueve, no lo riegan. Lo que tienen que hacer es asfaltar las calles, efectivamente. Claro. Yo voy por el eje Sinesio Delgado todas las mañanas y está eso lleno de agujeros, ¿no? Sí, sí, no es que ya haya un bache que otro, es que son agujeros continuamente, etcétera. Pues tienen que hacer esas cosas y dejarse de las políticas sociales que le corresponden al Estado y a las comunidades autónomas. Y punto.
Y punto, que ha dicho Montoro, ha dicho Carmen, ha dicho Montoro a Carmena que y punto, que hay que cumplir la regla del gasto. Montoro ha vuelto con energía en esta su segunda legislatura al frente del Ministerio.
A lo grande, sí.
¿Qué ha hecho Montoro?
Bueno, ha lanzado otros mensajes. El primero a los 30.000 que se acogieron a la última amnistía fiscal.
Un aviso a los declarantes de esa tributación extraordinaria que se produjo en el año 12 relativo a que no hay caducidad en ese procedimiento. Y por tanto, pues todas las investigaciones que se han facilitado a partir del mismo no caducan a final de mes.
Es decir, que la investigación por la amnistía fiscal no prescribe, no caduca. De esta forma, Montoro sale al paso de la presión que estaba ejerciendo Ciudadanos. Otra cosa es que a los que se acogieron a ella se les vaya a exigir que tributen al final al 10% previsto en vez del 3% que realmente pagaron por el dinero repatriado. Al ministro de Hacienda también hemos preguntado por los impuestos, lo comentó hace un momento Miquel, cuáles van a tocar ante los ajustes adicionales que exige Bruselas para cumplir el objetivo de déficit en 2017.
No se va a tocar el IRPF ni el IVA. Por tanto, eso con toda claridad. Y lo que estamos explorando es continuar con un cambio en el impuesto sobre sociedades y estamos también trabajando en modificar también algunos de los tributos especiales.
Recuerdo que los especiales son los que afectan al alcohol, al tabaco y a los hidrocarburos. Esto por la vía de los ingresos, porque por la del gasto al menos ya sabemos que el techo puede subir, según ha comentado esa tarde la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.
Podemos adelantar que estamos en conversaciones para que el techo de gasto aumente.
Eso es lo que se está negociando con el gobierno, que el techo de gasto sea el próximo año superior al de 2016. También ha avanzado Ciudadanos que el gobierno se ha comprometido a recortar en 1.000 millones de euros la burbuja política. No sabemos a qué se refiere.
Está negociando por correo electrónico y por teléfono, porque reuniones no ha habido. ¿No suben los impuestos otra vez, Carlos?
Bueno, yo primero quería hacer un comentario con el tema de la amnistía fiscal.
Sí,
el señor ministro de Hacienda, yo creo que hay multitud de sentencias de los tribunales donde dicen que no basta con que la agencia tributaria envíe un requerimiento o una carta, como él ha anunciado hoy, a los contribuyentes afectados para detener la prescripción, porque si no sería muy fácil. La agencia tributaria lo que haría es, para que no haya prescripción de cualquier delito tributario, envíe una carta y ya ahí se detiene. Los tribunales han dicho muchísimas veces que no. Y por lo tanto me da la sensación, me temo, que el día 30 de noviembre caduca la amnistía fiscal y no va a tener que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que dicen los tribunales es que no basta con la carta, sino que tiene que estar fundada y sobre todo tiene que haber una deuda tributaria perfectamente fijada por la administración. Y por lo tanto, si no va a haber esa carta con esa documentación aneja, pues entonces va a quedarse libre de esa subida que habían pactado el Partido Popular y Ciudadanos, que era pasar del 3% al 10% que tendrían que pagar los beneficiados de la amnistía fiscal. Yo creo que ahí el ministro de Hacienda simplemente pues ha hecho un brindis al sol diciendo que una carta es suficiente, pero me temo que no.
Bueno, pero de esa manera lo que hace es luego echarle la culpa a los jueces.
Claro.
Y entonces
claro.
Él se libra de subir impuestos a sus amigos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí.
La subida de impuestos, ¿qué va a haberla?
Bueno, la subida de impuestos ya parece cantada. Yo me alegro de ser abstemio y no ser fumador, porque solo me van a subir
el impuesto
sobre los hidrocarburos.
Por los baches de Sinesio Delgado, sí, los coches, la truena, sí.
Claro, y entonces, es que esto, además, es que esto implica renunciar a hacer hacer un cambio ya de una vez en la política fiscal, y a estructurar el sistema fiscal de una manera que beneficie el desarrollo económico de España en vez de perjudicarlo, que es lo que está ocurriendo actualmente. Pero en fin, con esta digamos, con esta composición política que tenemos en el Congreso de los Diputados, me temo que esto va a ser imposible de revertir, ¿no? Porque ya hemos visto también al Partido Socialista diciendo que quiere que hacer más progresivo todavía el IRPF, cuando Montoro ha sido
el
ministro más progresivo de toda la historia, ¿eh? Entonces, pues bueno, esto, en fin, creo que va mal.
Nos está escuchando, nos acompaña en este equipo económico hoy Juan Pablo Lázaro, que es el presidente de la patronal madrileña CEIM, vicepresidente de la patronal COE. Buenas noches, bienvenido a la interna.
Buenas noches.
Cuando escucha usted al ministro de Hacienda hablar de un nuevo retoque en el impuesto de sociedades, supongo que se le ponen los pelos de punta.
Pues a nosotros no nos gustan los retoques salvo que sean a la baja, esa es la verdad. Uh-huh. Entonces no, porque además creemos que no es nada bueno para la economía. La economía española está en una fase de incipiente recuperación. Es verdad que las cosas van mejor. Todas las percepciones, tanto las variables cuantitativas como cualitativas, lo que dicen es que la cosa mejora. Pero claro, cuando el paciente está recuperándose, ponerle un tratamiento distinto, pues yo creo que puede ser muy peligroso. Mire, cuando empezó la crisis, las empresas y las familias tenían recursos. Las familias recursos, las empresas tenían activos, tenían reservas. Ahora no queda nada. Entonces, equivocarse en la política económica es muy peligrosa porque no hay... Tenemos un doble riesgo, mucho más que cuando empezó esta crisis, por tanto...
Pero es cierto que se escapa a los empresarios de pagar el impuesto de sociedades con las bonificaciones, como nos dicen los políticos.
Bueno, lo que es verdad es que solamente el 25% de las empresas en España están en situación de pagar impuestos de sociedades porque tienen beneficio, con lo cual, quiero decir, cuando se habla de esa recuperación generalizada, cuando nos habla o nos escucha un empresario de Cornellá o de Coslada o de Zamudio, pues, hombre, quiero decir, esto, entonces, yo habrá de todo, pero yo creo que en ese sentido, pues lo que hay que hacer es, hay otras fórmulas, si se quiere, más estructurales que subir los impuestos. Entiendo que la presión es así, la presión de cumplir los objetivos del déficit está ahí, pero vamos, yo creo más en la reducción del gasto corriente, en el aumento de la inversión, en generar riqueza, en generar empleo, y es una espiral positiva.
El adelanto que ha hecho el gobierno del pago fraccionado de la impuesta de sociedades, ese crédito a tipo cero que han hecho ustedes al gobierno, ha provocado problemas a algunas empresas, porque a partir de 10 millones ha habido que pagar, ¿no?
Claro, esto obviamente afecta, no afecta a resultados, pero afecta a tesorería y por tanto afecta no solo a las empresas grandes, sino a toda o puede afectar a la tesorería de toda la cadena de proveedores, que de una forma u otra, pues al tener menos acceso, al tener menos tesorería, pues se ven afectadas, ¿no? Quizá haya sido la medida menos lesiva, pero desde luego que afecta sin duda y no nos parece una medida nada positiva en ese sentido.
¿Qué me queda de preguntarle de los impuestos, Carlos Sánchez?
No, yo creo que lo que más le preocupa de lo que se está barajando que pueda hacer el gobierno en la subida del impuesto de sociedades. Por un lado, el restringir más las bases imponibles negativas, que eso es una de las causas que explican que muchas empresas estén ahora en situación de no tener beneficios, bueno, pues y se están beneficiando y no pagan impuestos. O bien las bonificaciones, desgravaciones, deducciones, todo eso que hay dentro del impuesto de sociedades y que muchas veces no está muy justificado. ¿Qué es lo que más le preocuparía al impuesto de sociedades? Porque pues, parece que está descartado, ¿no?, la subida del tipo impositivo.
Pues mira, lo que más nos preocupa en general de la subida de impuestos es el efecto curva de la FED, porque pensamos además que se va a recaudar menos.
¿Eso qué es?
Pues eso es muy sencillo, y es que los impuestos funcionan con un efecto de campana de Gauss. A partir de cierto nivel, cuando se suben los impuestos, se recauda menos, porque hay menos renta disponible, menos tasa de ahorro, más economía sumergida, más necesidad de financiación, porque se aplica un criterio de vengo y no de caja. Quiero decir, eso quiere decir que si se ha demostrado en sectores como peluquerías o como gimnasios, se ha subido el IVA y lejos de recaudar más en IVA, se ha recaudado menos. Entonces, por eso, porque sobre todo cuando se trata de productos o servicios con una demanda muy elástica, al final lo que ocurre es que si usted sube los impuestos de la gasolina, piensa que va a recaudar más, pero lo que va a pasar es que la gente cogerá menos el coche y probablemente recaude menos. Ese es el efecto curva de la FED. Eso lo sabe muy bien. Yo siempre le explico el efecto curva de la FED como un pequeño comerciante. Usted imagínese un pequeño comerciante que tiene un comercio especializado y le pone a una gran superficie con unos precios muy agresivos. Y de repente pierde el 20% de sus clientes. ¿Usted se imagina que el pequeño comerciante dijera, bueno, como he perdido el 20% de los clientes, voy a subir el 20% de los precios y así me quedo igual? Obviamente no, porque perdería los que ha perdido y más, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que muchas veces el pequeño comerciante tiene más interiorizado el efecto curva de la FER que otras muchas personas que tienen responsabilidad. Subir impuestos siempre es un error. En época de recuperación, más.
Pero esa subida de impuestos, el impuesto de sociedades, ¿eso cómo lo repercuten los empresarios luego? ¿En qué lo repercuten? ¿En empleo, en precio? ¿En qué lo repercuten?
Bueno, primero, siempre la subida de impuestos siempre afecta en dos medidas. Primero, la paga el consumidor final, porque al final se repercuten los precios. Y segundo, siempre el empleo. Una subida del IBI a un pequeño comercio, que a lo mejor tiene está creando 3-4 puestos de trabajo en una campaña, pues hará, si tiene que pagar más, que se plantee a lo mejor congelar al tercer trabajador, porque esto es así. Entonces, la subida de impuestos siempre repercute negativamente.
Joaquín.
Lo de Carmen, acabo de escuchar el debate, cede, da marcha atrás, ¿esto se veía venir? ¿Demuestra que una cosa es hablar y otra cosa es gobernar?
Pues mire, demuestra que en el siglo XXI salirse de la ortodoxia marcada por la Unión Europea es sencillamente imposible. Y entonces, como es imposible, pues no se puede hacer. Y si no a uno no le gusta la ortodoxia marcada por la Unión Europea, lo que tienen que hacer los países que forman la Unión Europea es cambiar las directrices económicas. Lo que no puede hacer un socio de un club es cambiar solo las reglas de juego. Y en ese sentido, la política marcada por la Comunidad Económica Europea es muy clara respecto al déficit, respecto a los objetivos de déficit, y hay que cumplirlos, nos guste o no nos guste. Lo que pasa es que, insisto, esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer intentando subir impuestos, que yo creo que es una forma muy arriesgada porque va a ser muy difícil de cumplir, o se puede hacer también con una política de reestructurar el gasto, sobre todo el gasto corriente, incrementando la inversión. Yo creo que hay muchas fórmulas hoy en día para solucionar estos problemas, que más allá de subir impuestos.
No te he escuchado decir nada, Miquel, del impuesto de sociedades, de los retoques que va a hacer el gobierno para cumplir con el objetivo de déficit en Bruselas.
Bueno, es que, claro, a mí me parece que esta orientación tiene, por un lado, una cierta vertiente demagógica, ¿no? Porque dice, bueno, subimos los impuestos, pero hombre, se los subimos a los empresarios, que al fin y al cabo
son
ricos, y no como nosotros, que somos pobres, ¿no? Y luego, por otra parte, está el problema de la competencia fiscal. Porque, claro, hombre, ya sabemos que hay muchas empresas que no se pueden mover de donde están, pero hay otras muchas que sí. Y naturalmente, si en algunas industrias, en algunas actividades, eso es factible, y las empresas pues acaban buscando el lugar donde tienen una menor presión fiscal, ¿no?
Sí, es verdad, señor Lázaro, que hay mucha diferencia, ¿no?, entre el tipo efectivo y el tipo nominal, que es que probablemente no tenga ningún sentido. Es decir, se habla de tipos nominales del 25 o del 20% en función de la facturación de cada empresa, pero luego los tipos reales, lo que verdaderamente se paga a Hacienda, son muy inferiores por esa enorme lista de deducciones que hay, que probablemente muchas de ellas no tengan ninguna justificación.
Bueno, y sobre todo porque hay muchas grandes empresas que tienen determinadas delegaciones o sedes fuera de España, donde cotizan fuera y se computa a nivel nacional. Yo creo, insisto, que estamos en un momento donde hay que tomar medidas en ese sentido valientes, y medidas donde nos replanteemos los modelos actuales. Y si no lo hacemos, pues mire, lo que está claro es que subir impuestos no genera empleo. España tiene tres problemas principales, y los tres empiezan por D: el déficit, la deuda y el desempleo. Y los tres, y es cierto que la economía española va mejor, y todas las variables cuantitativas y cualitativas lo indican. Y yo, cuando tengo una empresa de transporte y cuando yo salgo fuera, me preguntan, no hablo de analistas macro, hablo de personas del día a día, qué está pasando en España, que la cosa va mejor. La percepción de que España va mejor en Holanda, en Alemania, es una realidad. Y tenemos muchas variables cualitativas, tráfico, luego parte de consumo, que lo están diciendo. Pero es verdad también que esto, para que se mantenga en el tiempo, lo que hay que seguir haciendo es reformas y reformas estructurales que nos permitan mantener este modelo en el tiempo, ¿no?
¿De qué van a hablar el jueves, Joaquín, la reunión con el presidente del gobierno y los sindicatos? ¿De qué hablan ese jueves?
Bueno, pues yo creo que se hablará de, entre otras cosas, de la importancia del diálogo social, de llegar a acuerdo. Yo soy un defensor de la ANC, de la negociación colectiva, porque creo que cuando se llegan a acuerdos, por dar un dato, en el 87 en España hubo 200 millones de horas de huelga, en el año, hace dos años hubo, es el último dato, hubo 7. La diferencia es muy importante, ¿no? Yo creo que el acuerdo, el consenso no es un fin, es un medio, pero yo creo que en la medida de lo posible, si se pueden llegar a acuerdos, es importante.
Mire, ¿pero que prime la negociación colectiva sobre el convenio de empresa?
¿O dejamos la reforma
laboral como está?
No, yo dejaría la reforma laboral como está, y además, a los empresarios nos gusta la libertad, tiene que haber libertad. O sea, yo como empresario lo que quiero es poder elegir si aplico convenio de empresa o aplico convenio colectivo, y eso será una decisión que yo tome mi empresa con mis trabajadores a nivel individual. No, yo lo que creo es que el marco laboral, el mundo está cambiando tanto, la revolución tecnológica está cambiando tanto la forma de hacer las cosas, que probablemente la forma de pensar el marco laboral de hace 20 años o de hace 15 no sirva para ahora y hay que reinventar un modelo nuevo. Entonces, yo no soy partidario de parches o soluciones parciales. En empresa, cuando hay un cambio tan importante, lo que se hace es una reingeniería. O sea, no es tanto reformar, no, es que hay que... Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad para que patronal y sindicatos nos aislemos del día a día y diseñemos un modelo nuevo que contemple todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no?
Con España, subida, ejemplo, de salarios.
España, por ejemplo, no tiene un problema de salarios. Cuando algunos dicen que España tiene un problema de salarios, España, decir que España tiene un problema de salarios en un país donde hay mil euristas y que, por desgracia, y gente que cobra 900 euros y 800 y que, por desgracia, las empresas no pueden pagar más. El problema no está en los salarios. El problema está en los costes laborales, que en muchos casos son muy altos. El problema está en buscar sistemas donde, por ejemplo, el exceso de temporalidad en España es algo que hace muchísimo daño a la economía, a los trabajadores y a las empresas. Hay que buscar fórmulas, pero hay que buscar fórmulas para que los empresarios perdamos el miedo a contratar y, sin embargo, busquemos modelos de permanencia en el puesto de trabajo, modelos indefinidos, lo que se llama la flexiseguridad, que está inventado, pero que en este nuevo escenario, como digo, de revolución tecnológica y de cambio tecnológico, es importantísimo tener en cuenta.
Dice que no hay un problema de salarios, pero cuando los sindicatos le han puesto sobre la mesa un crecimiento de los sueldos de hasta el 3%, ¿usted qué dice?
¿A cambio de qué?
Ellos piden hasta el 3%.
Y yo digo que a cambio de qué. O sea, quiero decir, que a cambio de qué. Quiero decir, o sea, yo creo que es que no va tanto de la cifra. O sea, yo creo que esto no es un problema de decir el 0 o el 3 para quedarnos en 1,5 o en el 2. Yo creo que lo inteligente en este momento, que como digo, el cambio no es coyuntural, que es estructural. Insisto, la crisis financiera, la revolución tecnológica y el famoso decoupling de los emergentes, que no es una realidad. O sea, lo que está pasando en China, en India, esto han venido para quedarse. Hablamos de miles de millones de personas. Esto supone que nos tengamos que replantear todo. Entonces, no es una solución parcial, inercial de lo que ha pasado hasta ahora. Yo creo que nos deberíamos plantear nuevas relaciones, modelos de teletrabajo, modelos de reducción de jornada que nos restan flexibilidad, a lo mejor aumentar la baja en un país donde la natalidad es muy baja, aumentar la baja por maternidad y por paternidad, pero a cambio, o sea, debería ser un replanteamiento global.
Porque ¿y ver si los sindicatos en esa línea o no?
Yo creo que deberíamos intentarlo, unos y otros. Yo creo que deberíamos intentarlo, porque si no va a ser una solución parcial que no va a ser, claro, hace falta valentía cada uno en nuestras organizaciones, ¿no?
Sí, dice usted que los empresarios lo que quieren es libertad, y yo creo que eso es impecable, que desde el punto de vista de los empresarios y los no empresarios, y los trabajadores también quieren libertad. Pero claro, ese concepto de que usted hablaba ahora de desregulación, globalización, de competir por vía telemática o trabajo desde casa, competir con los países emergentes, al final genera tensiones sociales y políticas. Es decir, y por eso cuando se habla de libertad hay que ver también las consecuencias que tiene ese tipo de política económica que liberaliza excesivamente determinados sectores productivos y que acaba dando personajes como Trump. Es decir, el cómo ha chocado la crisis contra muchas clases medias que antes muy tecnificadas, que muy bien cualificadas, con buen sistema de formación, pues al final lo que ha ocurrido es que protestan porque están compitiendo con algo que no es competencia leal, es totalmente desleal.
Claro, yo lo primero que creo es que la crisis que hemos vivido, que se inicia oficialmente el 27 de julio del 2007, cuando Perestel comunica que nosotros que estamos a quebrar, 10 años, hemos perdido una década, ha sido de tal calado y ha sido tan lesiva y ha hecho tanto daño que el que esperara que esta crisis económica no iba a tener consecuencias políticas era un ingenuo. Todo lo que está pasando a nivel político en el mundo es consecuencia directa de la crisis económica, porque hay gente que lo ha pasado y lo está pasando mal y muy mal. Hay colectivos, por ejemplo, de personas de más de 50 años que han perdido su puesto de trabajo y que están ni están ni se les espera. Hay colectivos de paro juvenil que son altísimos. Hay que pensar que cuando se inició la primavera árabe se decía que es que en Egipto había un 40% de paro juvenil. Aquí hay zonas donde se supera. O sea, primero, la crisis financiera ha sido una envergadura tremenda y sobre todo no se ha hecho nada para que no se vuelva a repetir, que creo que es lo profundamente grave. Segundo, la revolución tecnológica, nosotros podemos oponernos a ese cambio, pero mire, es que ha habido un marketplace chino que el día del soltero, el single day, el famoso día que se inventan los chinos para competir con el día de los enamorados, ha vendido 17.500 millones de dólares en un solo día. Quiero decir que hay cadenas importantísimas que lo hacen en todo el año, en todo el mundo. Quiero decir, eso es la realidad y a eso no nos podemos oponer.
¿En un día han vendido eso? 17.000 millones.
17.500 millones de dólares en un solo día.
Es que hay muchos chinos.
No, si es que no es en China. No, sí, es en la calle Alcalá.
En todo el mundo.
Es que el problema es que ha sido en la calle Alcalá, no ha sido en China.
Sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, claro, es que contra eso lo que hay que oponer son mejoras de la productividad. Y esto es una tarea todavía pendiente en España, ¿no? Yo he estado haciendo últimamente algunos cálculos y, por ejemplo, en el periodo de a partir del año 2013, cuando empieza ya la recuperación económica, la productividad en España, la productividad por hora trabajada, crece un 0,19%, que es una cantidad ridícula, ridícula. Prácticamente todo el crecimiento de la economía viene de la mano del aumento del empleo. Y entonces, claro, pues efectivamente en los procesos de negociación entre las empresas, los sindicatos y tal, pues este asunto tiene que estar presente. Y, por supuesto, los gobiernos...
¿Puedo interrumpir? Mire, sin entrar en demagogias, pero claro, es que la productividad... Claro, pensar que un país como España va a conseguir la productividad solo a base de devaluación salarial es un error muy grave, ¿no? Y lo digo yo que soy empresario, y déjeme que le explique.
Pero ese es el mensaje que normalmente se ha trasladado a la COE.
A mí lo que se traslade, yo le estoy diciendo, yo represento a los empresarios de Madrid, soy vicepresidente, y mis colegas, tanto Juan Rosell como Antonio Gramendi, presidente de CEPIM, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que ese no es el modelo. Pero déjeme que le ponga ejemplos para que la gente lo entienda. Mire, de 240 días laborables, los españoles trabajamos a la vez solo 140. O sea, porque el resto es o el patrón o la fiesta local. Cuando yo le explico a un cliente mío lo que es un puente en Holanda, él cree que es una infraestructura que comunica dos montañas. Aquí no, aquí es una cosa donde trabajamos la mitad, no trabajamos la mitad. Esto que parece una tontería, cuando yo hago mis presupuestos mensuales, tengo en cuenta los días laborables, dónde son, dónde no son, y además, y si es un puente, cuánto voy a facturar de menos. Son pequeñas, grandes. La macro no es una solución, como dicen algunos, que de repente se crean o desarrollan soluciones mágicas. No, es la suma de muchas microdecisiones que hace que un país sea competitivo. Lo que digo es que estamos viviendo un cambio de tal calado que en la historia de la humanidad aquellos pueblos, poblaciones, regiones que se dieron cuenta de que ese cambio se estaba produciendo y supieron hacer los cambios que había que hacer, tuvieron una ventaja competitiva que no. El ejemplo clarísimo fue la revolución industrial en España. Como prácticamente no llegó, tuvo una consecuencia inmediata, para mí en mi caso, en este caso, más pienso que fue la guerra civil, porque había muchos que tenían poco y pocos que tenían mucho. Quiero decir, estamos en un cambio, y además el no reconocer ese cambio estructural, pues hombre, y por primera vez España tiene hechos los deberes, porque tenemos las infraestructuras, el ancho de banda, si usted viaja por ahí, las carreteras, los aeropuertos, si está todo hecho, si ahora lo que hay que hacer es ponerlo en valor, creérnoslo y crear un marco que nos permita competir y que alineando trabajadores. En España no sobran 4 millones de personas, faltan 500.000 empresas, y lo que hay que hacer es crearlas y crear ese entorno competitivo y favorable para que la gente diga, quiero crear una empresa. Ahora, claro, el otro día estuvimos en China visitando, y claro, cuando nos preguntaban, concretamente en una ciudad que se llama Yibu, ¿qué empresas españolas pueden venir aquí? Es que hay pocas pequeñas y medianas empresas españolas, porque mire, mi familia es de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina es una de las ciudades que más paro tiene. Y dicen, ¿y allí ya no habrá gente que tenga la iniciativa para montar una empresa? Bueno, pues tenemos que pensar por qué personas en un momento dado prefieren otras opciones a la de montar una empresa, cuando ahí está la solución, ¿no?
Usted lo ha dicho, España no tiene problemas de infraestructuras, tiene un nivel de cualificación profesional medio.
Por
primera vez, que es un país competitivo en muchos aspectos. No digo nada de Estados Unidos o muchos países europeos. El problema no es tanto la productividad, que como bien dice Miquel, está reduciéndose. Pero es que Europa y Estados Unidos es mucho más productiva que China. Y China vende más. Lo tenemos que preguntarnos si es suficiente la productividad o tiene que ver con el marco regulatorio de la globalización. Es decir, claro, uno ve Europa, la primera potencia exportadora del planeta es Europa, por encima incluso de Estados Unidos y por encima de China. Sí, entonces la pregunta es, ¿por qué China tiene un superávit de balanza de pagos enorme y Europa lo tiene solamente gracias a Alemania? Es decir, ese es el problema, que tenemos las infraestructuras, son muy productivos, somos encima cuidadosos con el medio ambiente y pagamos nuestros salarios y tenemos un estado de bienestar y te llega a competir con un país que no cumple ninguna de esas normas.
Bueno, esta segunda derivada es verdad, que no competir en distintas reglas de juego es como un partido de fútbol donde un equipo tiene unas normas y el otro otras y favorecen a uno, ¿no? Pero es verdad también que cuando uno viaja por Europa se da cuenta que el tejido industrial europeo, no solo el español, el europeo en general, se está desmontando por minutos, ¿no? Quizá menos Holanda, que es un país que ensambla más, uno no ve grandes proyectos industriales, no ve grandes proyectos empresariales, salvo los ya creados, y además muchos de ellos desplazando la fabricación fuera, ¿no? Entonces, yo creo que esto requeriría una reflexión, porque, mire, un ejemplo de pacto y de acuerdo se ha visto en el sector de automoción. Patronales y sindicatos, yo soy un defensor de, y lo soy, de la reforma laboral. Lo que creo que hay que hacer es profundizar, insisto, con soluciones nuevas, ¿eh? O sea, con soluciones nuevas, donde se solucionan temas como el teletrabajo, donde se solucionan temas como, como decía antes, aumentar la reducción, aumentar la quizá a lo mejor las bajas, pero disminuir la reducción, que quita flexibilidad. Bueno, yo creo que hay que buscar medidas en ese sentido originales y consensuadas. La automoción, se ha llegado a acuerdos entre patronales y sindicatos, la automoción española va como un tiro. Nos consta que otros países de la Unión Europea están muy preocupados por la evolución nuestra. Por tanto, sí hay cauces de acuerdo, pero hay que salir de la caja y de la negociación de 1, 5 o 3. Entonces, cuando me preguntaba qué pienso yo del 3%, pues que si es a cambio de nada no tiene sentido. Ahora, si nos planteamos reformar todo el modelo, o sea, yo lo que creo es que es por el entorno que hay, por la situación de España, estamos en un momento fenomenal para hacer reingeniería en tres cosas que afectan al ámbito económico: uno en materia de pensiones, otro en modelo de administraciones y otro en el marco laboral.
Y eso, aparte
que nos afecta a la economía. Eso supone, como se haría en una empresa, creamos un grupo multidisciplinar, le sacamos del día a día, trabajan y aportan las conclusiones e intentamos llegar a acuerdos para poder...
¿Y realmente lo ve posible todos esos acuerdos, todas esas reformas, grandes reformas, con un gobierno como está, en minoría?
Pues yo creo que ahí cada uno tenemos que hacer nuestra labor, y yo creo que las patronales y los sindicatos tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo creo que eso es liderazgo, ¿no? Liderazgo no es precisamente hacerlo fácil. Liderazgo es tomar decisiones, primero definir objetivos, y luego convencer a los demás de que se tiene que hacer, ¿no? O sea, yo creo que en esto ganamos todos, porque en solucionar estos tres temas que son muy importantes. Mire, el debate, por ejemplo, de las administraciones y el peso de la administración, pues mire, a mí, que tengo en mi familia funcionarios, me molesta mucho que se critique la función o la gestión de los funcionarios, porque vaya usted a un hospital a las 12 del mediodía y verá cómo hay mucho trabajo. Digamos que en la administración pública hay personas que trabajan mucho y otras que tienen menos carga de trabajo. Lo que está claro es que el modelo de hace 20 años, cuando todavía no existía Internet, hace 30, no sirve para ahora. Entonces lo que hay que hacer es rediseñar ese modelo, y rediseñar ese modelo de forma que se redistribuyan las cargas de trabajo y que se distribuya. No sé si en España tiene que haber 8.117 ayuntamientos. Lo que sí sé es que no tiene que haber 8.117 gestiones administrativas, y eso se puede centralizar. O sea, yo creo que en ese sentido no es un ejercicio teórico, ¿eh? Esto se puede bajar, pero no creo que en su momento a unos niveles...
Pero dígame, ¿de dónde saca, por ejemplo, usted 15.000 millones que pierde todos los años la Seguridad Social?
Bueno, yo creo que los dos datos mejores de la economía han sido la balanza comercial y la balanza por cuenta corriente. España ha aprendido a exportar, y la balanza por cuenta corriente quiere decir que nos autofinanciamos, y el déficit de la seguridad social es un tema muy preocupante. Bueno, primero, se pueden desviar partidas que no tendrían por qué ir directamente a la seguridad social al presupuesto, ¿no? Pero ¿de dónde se sacan? Pues mire, muy fácil. Si nosotros, en vez de tener 17 millones de cotizantes, tuviéramos 20, las cuentas de la seguridad social cuadrarían perfectamente.
¿Pero cotizantes que tienen bonificada la cotización o quitar las bonificaciones en las cotizaciones?
Ah, nosotros como tal, las bonificaciones a nosotros como conceptualmente no es un tema. A mí personalmente, como empresario, nunca he sido muy partidario de bonificaciones, sino en general de políticas económicas que ayuden, ¿no?
O sea, una bonificación es un parche.
A mí, conceptualmente, lo que me gusta es que tengamos todos unas reglas de juego, y donde se cotice por lo que se tenga que cotizar y se apoye la actividad empresarial. Entonces, es verdad que el dato más preocupante de la economía española es el dato de la seguridad social, por lo que conlleva, y es verdad que... es verdad que se está generando empleo, pero bueno, yo creo que tenemos que tender hacia un modelo de generación de empleo de más valor añadido, y que, por tanto, usted me preguntaba antes, ¿hay que subir los salarios? Pues mire, subir por subir no, porque esto, hay un ejemplo muy gráfico que se pone siempre, lo dice un político, siempre dice, si usted pone a una persona a la puerta de una gran superficie y le da 500 euros a todo el que entra y compra una televisión de un país asiático donde se genera empleo, aparte del comercio, es en ese país asiático, ¿no? De lo que se trata es que compre televisiones españolas. Y como las empresas entre sí compiten, al competir, yo, para quitarle a usted un trabajador que está trabajando con usted, lo que tengo que hacer es pagarle más. Esa es la inflación salarial, que es buena, la que supone que se ponga en valor el trabajo de cada uno. Pero claro, el problema es que hay una... No me gusta la palabra bolsa, porque son personas, hay colectivos de gente que se está quedando fuera, porque los cambios son tan apabullantes, los cambios, la forma de y decía usted, en este tipo de economía por ejemplo, que algunos llaman colaborativa, que en muchos casos trata de es un fenómeno imparable, pero claro, cumpliendo las normas. Claro, cuando se habla, por ejemplo, de nuevos modelos, como por ejemplo en el transporte público, ¿no? Y se habla de nuevos players, y dices, claro, es que esos nuevos players, cuando hay taxistas que están pagando, que nos están escuchando y que están pagando sus licencias y que están pagando sus impuestos, lo que no puede pasar es que otro señor llegue.
No pague impuestos y no tenga licencia.
Pues entonces eso no se llama economía colaborativa, eso se llama economía de fraude. Entonces, ¿está usted poniendo puertas al campo? No, lo que quiero es que esos nuevos players entren, pero entren pagando como pagan los demás. O sea, lo que no puede haber es ciudadanos de primera y de segunda.
Sectores productivos, ¿no? Es decir, con el tema salarios, una última cuestión que me llama la atención, porque cuando se hablaba en los años más duros de la crisis que hay que hacer el ajuste vía salarios, porque si no hay que hacerlo vía empleo, se decía que cuando vinieran los años de vacas gordas, pues los trabajadores se iban a beneficiar de ese nuevo contexto macroeconómico. La economía española creció el año pasado alrededor del 3%, este año va a crecer por encima del 3%, probablemente en el 2017, si no hay grandes catástrofes, crezca prácticamente el 2,5%, es decir, y nunca llega el momento ese en el que se pague esa deuda a los trabajadores.
Hombre, pero hay una tendencia sindical a indexar el incremento de salarios.
Yo no estoy hablando de una cifra de los...
No, me refiero a la empresa. Me refiero a que puede haber una tendencia a indexar el incremento de salarios al IPC cuando el IPC es alto y a la inflación cuando la inflación es alta. Yo es que creo que precisamente se debe indexar el incremento de salarios a la productividad. Y no todos los sectores les va a ir igual de bien, porque nos están escuchando sectores que a lo mejor lo están pasando muy mal, que les está costando mucho y están diciendo, pero ¿de qué incremento me está hablando o de qué situación voy antes si nuestro sector está en una crisis?
¿Y cómo medimos la productividad?
Hay mil fórmulas para medir la productividad.
Ese es el problema.
Yo te decía, la productividad, ¿cuál es?
La productividad se puede medir porque tenemos estadísticas que nos señalan cuál es el valor.
Globalmente, pero una empresa que está externalizando, empresa que está externalizando muchos servicios, es muy difícil medir la productividad porque está jugando con compañías, con subcontratas, sí, que son de la propia compañía y que están haciendo en muchos casos incluso dumping dentro de una empresa utilizando compañías multifuncionales, de esas que se dedican a sustituir a trabajadores internos por compañías que no tienen nada que ver con el negocio.
Bueno, pues en todo eso es lo que tenemos que profundizar en un diálogo con los sindicatos para buscar fórmulas donde el trabajador tenga un puesto de trabajo. A mí me parece que lo mejor que podría pasar a este país es que aumentara el número de trabajadores o disminuyera el número de trabajadores con contrato temporal y a la inversa buscáramos fórmulas donde el empresario no perdiera el miedo a trabajar, porque si se hace el miedo a contratar, porque si se hace una de las dos cosas, al final la derivada. Mire, si usted por la carretera o en la calle dice que el que se salte un semáforo le corta un dedo, la primera derivada es que nadie se salta el semáforo, pero la segunda es que nadie conduce, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar fórmulas que, pues ese modelo está inventado, o sea, dice, hombre, si quieres sacamos las ecuaciones sobre productividad o las ecuaciones, pero los modelos de flexiseguridad es en lo que tenemos que trabajar, pero además teniendo en cuenta que hay nuevas herramientas de teletrabajo, o sea, le podemos dar, nosotros desde CEI hemos hecho 225 medidas en el ámbito laboral, fiscal, energético. Yo, por ejemplo, no quiero pagar en mi factura, o un señor que tiene una empresa de software en Tres Cantos no tiene por qué pagar las subvenciones que hay al carbón o a las renovables. Es decir, yo no digo que no se tengan que dar o que se tengan que dar. Lo que digo es que no lo tiene que pagar un empresario de software de Tres Cantos. O sea, hay muchas medidas que se pueden hacer antes de subir impuestos.
Yo le agradezco su presencia esta noche en La Linterna, Juan Pablo Lázaro, presidente de la patronal madrileña CEIN y vicepresidente de la COE, que además sé que tiene usted una empresa y se va ahora mismo a la empresa.
Pues me voy.
A mejorar la productividad.
Porque tenemos... sí. No, es verdad que nuestro sector está creciendo y
el transporte, ¿no?
Es muy importante que a los empresarios no se nos olvide el camino a la fábrica. Esto es muy importante.
Que den ejemplo.
Pues que le sea leve, que le sea leve, que son las 10 menos 18 minutos.
Muchas gracias.
Joaquín, los periódicos económicos de mañana van a terminar esta reunión del equipo económico.
Muy rápido. Se habla del ministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que Hacienda avisará a los acogidos a la amnistía fiscal de que esta no prescribe. En El Economista, Montoro revisa la amnistía fiscal para contentar a Ciudadanos. También se recoge algo de lo que ha dicho esta mañana aquí con Herrera el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre el tema de AENA en expansión. Lo más destacado, Fomento contempla perder la mayoría en el gestor aeroportuario para crecer en el exterior. El Economista, el gobierno dispuesto a perder el control de AENA. Y luego, en 5 días, Zelensky, este magnate colombiano, deja de ser el primer accionista del Sabadell. Ha puesto a la venta un 3% de la entidad.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Carlos Sánchez, que vaya bien. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches.
Adiós, Miquel Buesa, profesor.
Buenas noches.
Hay que estudiar la productividad de la bufanda ahora.
Sí, sí.
Con el frío que hace. A ver si arregla los baches de la calle sin ese delgado.
Ha tenido mucha productividad porque lleva muchos años prestando servicios.
Sí, señor. Que a ver si arregla los baches desde sin ese delgado una mañana.
Sí, venga, claro.
Vamos a decirlo.
Sí, sí.
Mucho por la radio, a ver si es verdad. Adiós, profesor. Hasta luego, Joaquín. Que vaya bien. Está por aquí el profesor Nombela.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje en línea directa con Belén.
¿Cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde quisieras, cuando tienes una avería, Juan Pablo, y sin molestias? Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
Arrecifes de mar y sabor. Palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu voz, con mi voz.
Nuestros clientes confían en nosotros. Ese es el valor que hace imparable a nuestra empresa.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con los miles de clientes en 60 países que confían en nosotros. Y ahora todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Carlos, ¿dónde guardaste la caja con el árbol de Navidad, las bolas y todo eso?
Cariño, pero si quedan semanas.
La Navidad tira mucho. Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
De cerca te das cuenta de que a Ana le preocupa algo. En la etiqueta del batido pone que tiene un 99% de leche. ¿Qué será el 1% restante? ¿Las fresas? ¿Y un 1% tiñe todo de rosa? Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Puedes decir, mira al pajarito, sonríe o chis, pero seguro que cuando veas el nuevo Citroën C3 con Connected Cam, además de querer salir en sus fotos, querrás tenerlo.
Descúbrelo en los Open Days del 18 al 22 de noviembre. Nuevo Citroën C3, as unique as you are. Citroën.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A Ciencia y Conciencia en la Linterna, con César Nombela. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuando la medicina, los medicamentos y los hábitos de vida saludable han hecho que la expectativa de vida como promedio se amplíe continuamente, algunos plantean que la ciencia abre posibilidades a la inmortalidad. Vamos a centrarnos, César, en este asunto. ¿Qué sabemos primero del envejecimiento biológico?
Bueno, lo primero, nuestra esperanza de vida ha crecido. En España... Sí. Hace apenas, en 1960, eran menos de 70 años. Hoy esperamos vivir más de 82. Sí. Igual pasa en Francia. Vivimos más que en Estados Unidos y que en otros muchos lugares del mundo. Hay lugares del mundo que la expectativa de vida no pasa de los 40, porque claro, las condiciones de vida son muy malas. Pero eso es indudable que ha ocurrido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos incrementando indefinidamente? Bueno, veamos que hay límites también. Para empezar, la persona que ha muerto de mayor edad, que sepamos, ha sido en los 90, murió de 122 años.
122 años.
Bueno. El incremento de la esperanza de vida lo que se ha significado es que hay mucha más gente de 100 años. Sí. Eso se ha incrementado. Pero los límites parecen estar ahí. De hecho, la biología lleva estudiando mucho tiempo y proponiendo que cada especie, por su diseño genético y por su constitución y por su naturaleza, tiene un espectro de vida, un periodo de vida que es que tiene sus límites, ¿no? Entonces, ante todo esto, claro, en ciencia a veces utilizamos las metáforas, palabras muy metafóricas. Por ejemplo, a las células cancerosas, cuando las cultivamos en el laboratorio, las llamamos inmortales. Porque las células cancerosas, lo que pasa es que se multiplican con mucho desorden y sin problemas. Se puede llamar inmortales. En absoluto son inmortales. Naturalmente que acumulan errores, que acumulan defectos y que acumulan envejecimiento y que también podrían morir. Entonces, si nos vamos a preguntar si tenemos un límite, la respuesta es sí.
Tenemos límite, claro.
Claro. Lo que
todos
sí,
tenemos un límite.
Lo que sí sucede es que sabemos cada vez más de por qué envejecemos. Sabemos que los procedimientos de oxidación alteran nuestros genes. Ajá. Sabemos que el ambiente también influye en esto. Sabemos que hay una desregulación nutricional con la edad. Sabemos factores, el profesor López Otín lo ha sintetizado en un artículo muy bueno, todo este conjunto de marcadores del envejecimiento que contribuye. Entonces, como sabemos que eso influye, podemos naturalmente actuar. Y sabemos que la restricción dietética, que el ejercicio, que un conjunto de hábitos de vida permiten
retrasar el envejecimiento.
Retrasar el envejecimiento y sobre todo retrasar también, porque el envejecimiento es importante, pero el envejecimiento cerebral es el principal.
Sí, claro.
El hecho de que las células, las neuronas, que se van muriendo, que no puedan procesar, por ejemplo, los desechos, todo esto, los desechos celulares, todo eso contribuye a envejecer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que podemos actuar sobre ese reloj biológico? Sí, y cada vez sabemos más de cómo, y cada vez sabemos más de actuaciones que podemos hacer, sí. Porque, sobre todo en nuestro organismo, con el envejecimiento, lo que se reduce es ese conjunto de lo que llamamos células madre, que regeneran, que nos regeneran. Ahora, con la nueva biomedicina, pues hay quien plantea, hombre, es que si degenera tu hígado, aparte que te lo puedan trasplantar uno, se puede crear un hígado artificial
nuevo
en el laboratorio.
Nuevito.
Y quizá te vamos reponiendo y podemos vivir eternamente.
Te vamos cambiando las piezas y tienes la vida para siempre.
Eso no tiene fundamento. Podemos aspirar a regenerar, podemos aspirar a corregir degeneraciones.
¿Pero la vida biológica eterna?
La vida biológica eterna no tiene ningún fundamento científico. La vida eterna tiene otros fundamentos, la dimensión religiosa de los que creemos en ello. Pero la vida biológica eterna científicamente no tiene sentido plantear que es que la ciencia ahora nos va a acercar a todo ello. Creo que...
Pero hay quien sí lo está diciendo.
Hay quien lo está diciendo, hay quien a veces surge, quizá si le preguntas qué quiere decir, pues a lo mejor matiza. Pero yo creo que tenemos que entender que la la biomedicina nos va dando muchos datos para una vida más sana, más saludable, mejor alimentación. Bueno, por algo somos de en el Mediterráneo, España, Francia, 80 y tantos años de expectativa de vida. Es que la dieta mediterránea, claro que es muy buena.
Sin duda.
Claro que es una alimentación muy buena y que hay que aspirar a conservarla. Eso, o sea,
podemos vivir más tiempo y con mejor calidad de vida.
Claro.
Esa es la aspiración.
Y eso es lo que está ocurriendo.
Pero no para siempre.
Los medicamentos nos corrigen las enfermedades y por eso cada vez hay mucha más gente que viven más de 100 años. Es verdad,
sí,
que
más.
se está estudiando a esas personas porque hay algo en su diseño genético que también les hace más longevas.
Pero algo tendrá que ver la vida que han tenido, ¿no?
Naturalmente, la forma en que han vivido, pues eso también contribuye. Ahora, pensar que desde ahí podemos poner a cero el reloj biológico y decir, pues...
Aquí me paro, ya, con esta edad, aquí me quedo.
Vivir eternamente, eso no tiene hoy ningún fundamento científico.
Hoy, ni lo tendrá.
Yo creo que no, porque hay cuestiones que de la naturaleza que podemos entender, que las que podemos intervenir, pero que no podamos modificarlas de una forma absoluta. Esa es mi versión, por eso podemos hablar otro día de ese futuro del cual se habla mucho, porque hay quien plantea esa vida eterna a través de lo que es transferencia de toda mi conciencia y mi memoria,
Jesús,
a un soporte y demás. Eso ya son esas cuestiones que hablan de transhumanización, etcétera. Nos lleva a otros terrenos de los que a lo mejor algún día podemos
apúntalo hablar. Apúntalo para otro día, esa novela, que es muy interesante lo que estás contando. El próximo día, Ciencia y Conciencia en la Linterna, César Nombela. Gracias, profesor, por la lección de hoy.
Muchas gracias.
El próximo día. Buenas noches. Camino de las 10 de las 9 en Canarias, en el tiempo de la tertulia de la Linterna, enseguida con Ignacio Camacho, con Victoria Prego, con Javier Redondo y Fernando Rayón. Y también las noticias y los periódicos de mañana, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.